Un saludo cordial y cristiano a cada uno de nuestros queridos radioescuchas, amigos y hermanos que se unen a nosotros en el estudio de la Palabra de Dios. Este trimestre hemos estado desarrollando el estudio del libro de los Salmos y hemos visto la diversidad de tipos de salmos que pudimos apreciar: salmos de alabanza, salmos de adoración, salmos de súplica, salmos de queja, salmos pidiendo venganza sobre el enemigo, salmos históricos, salmos que nos ponen a reflexionar en los acontecimientos que el Señor ha hecho con su pueblo en el pasado, salmos mesiánicos o regios que hablan de ese rey que va a implantar un reino de justicia perdurable, que es Jesucristo. Y salmos, por supuesto, que nos animan a esperar y a poner nuestra confianza en Dios. La vida del cristiano es una vida de espera. Desde el momento en que creemos en Jesús, comenzamos a esperar en sus promesas. La primera promesa es que Él nos ha de librar del pecado y confiamos en Dios de que es así. Hemos sentido el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a caminar, a hacer la voluntad de Dios. También esperamos en la promesa de su pronto advenimiento y creemos de todo el corazón que la venida de Jesús está a las puertas. Así que estamos esperando en esa promesa. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Amante Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Te damos desde lo más profundo de nuestro ser. Gracias porque nos permites escudriñar tu santa palabra para que en ella podamos encontrar la vida eterna. Bendícenos al estudiar la porción para hoy. Y Señor, bendice a cada oyente que se une a nosotros, que sientan tu presencia a su lado al hacerle frente a toda circunstancia. Danos tu luz para que como moderadores podamos dispensar tu santa palabra con gracia y poder. Gracias otra vez por la manera providencial en que te manifiestas con nosotros a cada instante. Nos acercamos a ti y te agradecemos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. De esta manera, hermanos y amigos, entonces continuamos con el desarrollo de esta, la última lección del trimestre en el que hemos estado estudiando el libro de los Salmos. Y para cerrar con broche de oro la lección de esta última semana, nos invita a esperar en el Señor. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Salmo 27:14, donde el salmista nos exhorta: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, espera en el Señor. Vimos cómo tanto los salmistas como en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos recuerda que la esperanza es un ingrediente que Dios coloca en nuestros corazones para poder perseverar y caminar bajo su amor y su dirección. Indicamos que una de las mayores tensiones de la vida es el estrés de la espera. No importa quiénes seamos, dónde vivamos o cuál sea nuestra posición en la vida, a veces todos tenemos que esperar. A veces esperamos en la fila de una tienda hasta esperar para oír un pronóstico médico que nos mantiene en vilo. Por supuesto, esperamos y no siempre nos gusta hacerlo. Y así vimos cómo esperar en el Señor es más que simplemente aguantar. Por el contrario, es un profundo anhelo de Dios que se compara con la sed intensa de la tierra seca. Así lo dice Salmo 63:1. Allá en Romanos 8:22, el apóstol Pablo nos recuerda que debemos continuar esperando esa salvación definitiva y la reunión con Dios. Y de hecho, todas las criaturas, dice el apóstol, gimen a una y a una sufren dolores como de parto. Gracias damos a Dios porque en el presente Él habita con nosotros a través de su Santo Espíritu. Vimos además que en nuestra relación con Dios debemos manifestar la misma paz de un niño destetado. Esta metáfora la utiliza el Salmo 131:2 como una poderosa imagen de alguien que encuentra la calma y que se tranquiliza ante el abrazo de Dios, así como lo hace un niño cuando está en los brazos de su madre. Bien, profesor Valer, entonces para hoy continuamos con el Salmo 126, que nos invita a que como pueblo y como individuos traigamos nuestras gavillas, o lo mismo, esperar en tiempos difíciles. Compañero, entonces, al leer este corto salmo, ¿qué le da fuerza y esperanza al pueblo de Dios? ¿Qué nos dice aquí que podamos aplicar a nuestra vida?
Muy bien, Pastor Díaz, este es un salmo hermoso, un salmo maravilloso. Es conocido como un cántico gradual, una oración por la restauración del pueblo de Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, está hablando de los cautivos. Recordamos que Israel estuvo cautivo en Babilonia. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Cuando el Señor nos haga salir de la situación terrible en la que podamos estar en un momento dado, en esa cautividad, cuando el Señor nos restaura, nosotros entonces llenaremos nuestra boca de risa y nuestra lengua va a prorrumpir alabanzas a Dios, porque estaremos reconociendo el poder y la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Recordamos que Israel estaba prácticamente sin esperanza allá en la cautividad, primero Babilonia, después Medopersia. Así que era difícil que Israel soñara de nuevo con tener ningún tipo de autonomía o incluso de reconstruir su santa ciudad. Pero ellos estaban esperando en Dios. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Ellos lo veían hacia el futuro, pero tenían plena convicción de que el Señor iba a restaurar a Israel. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguet. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Las gavillas era en el momento de la siega, cuando ya el fruto estaba maduro y podía entonces cosecharse. Ellos estaban apenas sembrando la semilla de esperanza, de confianza en las promesas de Dios. Pero ellos sabían que pronto vendrían trayendo sus gavillas, es decir, la bendición de Dios hecha realidad, el sueño de una liberación, el sueño de una restauración. Yo creo que tenemos mucho que aprender de este salmo, de poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios y esperar que volvamos con nuestras gavillas.
De acuerdo, profesor. Notamos entonces, hermanos y amigos, que el salmista, con un aire de nostalgia por la condición de su pueblo en el cautiverio, exclama: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan. Es claro entonces que el contexto en que el salmista escribe este poema del Salmo 126, el ambiente era poco alentador, ya que Israel se encontraba cautivo en Babilonia, mientras Jerusalén y el templo estaban en ruinas, destruidos. Sin embargo, el salmista canta: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, por lo tanto, estaremos gozosos, alegres. Y la pregunta es: ¿acaso se puede sentir alguien alegre en la cautividad, alegres en el dolor, en un mundo cautivo bajo el pecado? La respuesta, aunque parezca humanamente un sinsentido, es que sí, podemos estar alegres porque no ponemos la mirada en el sufrimiento actual. Nuestra mirada se vuelve hacia atrás para observar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros, hace en el presente y promete que hará en el futuro. Por lo tanto, debemos mirar hacia ese futuro con esperanza y con gozo en el corazón. Podríamos decir con el salmista en el verso 6 que cuando Jesús venga, el llanto se convertirá en regocijo y otra vez seremos como los que sueñan. Entonces, profesor Valera, ¿por qué razón nosotros que vivimos en el presente no debemos ver las intervenciones de Dios en el pasado como que quedaron allá, ya que Él es el mismo ayer, hoy y siempre? De manera que, compañero, con una fe viva, ¿cómo podemos valorar esos grandes hechos de Dios en el ayer y aplicarlos a nuestra vida en el presente?
Definitivamente, Pastor Díaz, que la intervención de Dios en nuestra vida debería ser algo inolvidable, algo que formara parte de nuestra historia vívida. Y esos actos de Dios en nuestras vidas, darnos fuerza siempre para seguir adelante. Si el Señor nos ha conducido en el pasado con fidelidad, Él va a seguir haciéndolo. Dios ha hecho maravillas en su pueblo. En el Antiguo Testamento, Israel no dejaba de repetir los grandes acontecimientos de su historia: el paso del Mar Rojo, las 10 plagas en Egipto, la manera como Dios hizo que brotara agua de la roca, el maná en el desierto. El Señor mostró su poder y había suficiente evidencia para que el pueblo continuara esperando confiadamente en Dios. No había excusa de no esperar en Dios. Lo mismo pasa en nuestras vidas. El Señor, en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, ha estado a nuestro lado, ha extendido su mano de poder, nos ha guiado, nos ha perdonado, nos ha restaurado. Y el Señor espera que nosotros podamos poner nuestra confianza en Él, porque Él nos sacó del pozo de desesperación, nos sacó del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre una piedra firme enderezó nuestros pasos y puso en nuestras bocas un cántico de alabanza, un cántico de adoración. Así que esa historia que el Señor ha hecho en tu vida y en mi vida no debe ser olvidada. Bienaventurados aquellos que han puesto en Dios su confianza. El Señor va a manifestarse y continuará manifestándose en la vida de aquellos que esperan decididamente en Dios, que no ven otra opción, no ven otra alternativa, no confían en carros, en caballos, en dinero, sino que su confianza está puesta en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Lo que el Señor ha prometido, Él es fiel para cumplirlo. Así que atados por el brazo de la fe, asidos por el brazo de la fe, vamos a mantenernos siempre esperando en Dios.
Sin dudas que es así, profesor. Gracias. Así que, hermanos y amigos, confiemos que Dios fue fiel en el pasado, lo es en el presente con nosotros y lo seguirá siendo en el futuro con lo que ha prometido. Ahora bien, recordemos que en la época de la cosecha, allá en los tiempos bíblicos, ese era el momento en que las antiguas peregrinaciones hebreas llevaban los frutos de la temporada al templo de Dios en Jerusalén, como dice Éxodo 34, 22 y 26. Y el motivo de la cosecha brindaba una potente lección espiritual a todo el pueblo de aquel entonces. De la misma manera que el duro trabajo de sembrar y de cuidar los campos, huertos y viñedos se veía recompensado con la alegría de una cosecha abundante, nuestras pruebas como pueblo de Dios en el presente se verán coronadas por el gozo de la salvación en el tiempo del fin. Otra vez entonces, esta imagen de la gran cosecha apunta a la restauración del reino de Dios en este mundo en la segunda venida de Cristo. Profesor Valera, ¿cómo reafirma la promesa de la restauración del reino de Dios en la tierra cuando Cristo regrese por segunda vez? ¿Qué nos dicen tanto Amós 9, 13 al 15 como Jesús en Mateo 9, 37?
Muy bien, Pastor Díaz, definitivamente que la imagen de la cosecha es, vamos a decir, una de esas metáforas poderosas que se utilizan en la Escritura para describir la venida de Jesucristo. Y si hay una esperanza que tienen los creyentes, si hay algo en lo que los creyentes esperamos, es en la venida de Jesús. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de uvas al que lleve la simiente. Es decir, que habrá una producción, un superávit tan poderoso que prácticamente la época de producción será indetenible. No habrá una época donde haya producción, sino que la bendición de Dios manifestada a través de, bueno, la producción, el fruto de la tierra, las uvas, el trigo, ¿verdad?, que es la imagen que quiere transmitir, será de alguna manera continua. Los montes destilarán mosto, los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos, comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre la tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Es una imagen maravillosa que recuerda que en la venida de Cristo, pues todas las esperanzas del pueblo de Dios se van a ver cumplidas. Ya no habrá más escasez, necesidad, dolor, angustia. Ya el mal habrá desaparecido totalmente y podremos disfrutar la bendición de Dios de una manera constante, de una manera continua. Esa es nuestra gran esperanza. Decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado. Él nos salvará. Jesús dijo allí en Mateo, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Jesús comparando este campo misionero de este mundo con un campo de cosecha, con una mies, y nosotros como obreros, bien sea plantadores de semillas, segadores de la cosecha, porque el Señor va a derramar bendición abundante. Y cuando Cristo venga, pues toda la esperanza del pueblo de Dios verá su plena consumación.
Así es, profesor. Hermanos y amigos, sí, aunque dice el adagio que el que espera, desespera, esto no debe aplicarse en nuestra relación con Dios, porque fiel es el que prometió su promesa de vivir en un mundo donde ya el dolor, la muerte y el sufrimiento desaparecerán, es una garantía que fue firmada con la sangre del Hijo de Dios. Así que mientras esperamos, no olvidemos recordar aquellas instancias y ocasiones en que Dios ha obrado en nuestra vida personal o en la vida de otros creyentes. Al rememorar en estos hechos providenciales de Dios, así podemos renovar nuestra esperanza al vivir cada día haciéndole frente a nuestras circunstancias. Otra vez tenemos que recalcar aquella lapidaria declaración de la señora Elena White, que no tenemos que dudar del futuro a menos que olvidemos la manera en que Dios nos ha conducido y nos ha bendecido en el pasado. En fin, encontramos que la espera se compone de dos variables, como son la expectativa del cumplimiento de una promesa y, segundo, la expectativa de que lo prometido se cumplirá en un tiempo determinado por Dios. Sí, en la vida, cuando esperamos, aguardamos activamente, no de manera pasiva, un acontecimiento futuro, ya sea en un nuevo trabajo, una boda inminente, el nacimiento de un bebé, la obtención de un título académico, puede ser también un viaje próximo o una promoción. En fin, debe transcurrir un lapso de tiempo entre el acontecimiento que esperamos y que finalmente se realice. Lo mismo ocurre con las promesas de Dios en nuestra vida cotidiana, así como el cumplimiento final del plan de redención. Así que nuestra oración debiera ser: Señor, fortalece y aumenta mi débil fe. Y así, de esta manera, estimados oyentes, hermanos y amigos, estamos cerrando nuestro análisis para hoy, pero no queremos hacerlo sin antes invitarles para que mañana, a la mitad de la semana, estudiemos juntos el subtema titulado Esperar en el descanso sabático de Dios. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos con una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, Señor, está nuestra vida. Hemos puesto toda nuestra confianza en ti. Esperamos, Señor, en tu venida. Esperamos, Señor, que has de venir a implantar un reino de justicia, que has de dar bendición eternamente a tu pueblo. Señor, prepáranos para ese día. Tennos por dignos de poder estar delante de tu presencia por la eternidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.